En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
10 menos cuarto. Bueno, empieza a despertar la aldea del Rocío, empieza a despertar el sol también, ya pica, ¿eh? Rubén, estás conmigo, ¿verdad? ¿Estás por ahí?
Estoy aquí, sigo vivo, Pepe, sigo vivo. El calor todavía no me ha jugado una mala pasada.
Rubén, el tío que se ha buscado ya una sombrita ahí debajo de...
Él se ha buscado una sombrita, pero tú te has buscado un sombrerito tela de bonito que te he visto yo ya.
Hombre.
¿Quién te ha chivado?
Está apañado, está apañado.
¿Quién te ha chivado eso?
Hombre, hay espías por todas partes.
Bueno, nosotros hemos hecho aquí un sorteo. Y cada 5 minutos nos vamos turnando el medio metro cuadrado de sombra que tenemos en la terraza frente a la aldea. Un sombrajo aquí muy bien puesto, pero nada, medio metro cuadrado de sombra. Lo vamos compartiendo. Digo que se despierta, empieza a despertarse ya la aldea, las puertas de la ermita están abiertas. Esta mañana muy tempranito he ido yo a visitarla, no a pedirle, he ido a darle las gracias, porque esta mañana puso el despertador, mi cuerpo hizo por levantarse, oye, y que se levantó, y que estoy de pie, y que estoy vivo. Pues motivo más que suficiente para darle las gracias a la Virgen.
Sí, señor.
Que bastante tendrá con todo lo que le pidan otros. Así que empieza a haber mucha gente por aquí. Me acabo de tragar todo el humo de una churrería de aquí. Espérate.
¡Ay, qué rico!
Que me cambie. Sí, porque estamos justo al lado de la terraza, está aquí un kiosco, una churrería, justo al lado de la tienda del tamboril, que ponen unos churros riquísimos, niña. Esta mañana he desayunado unos churritos porque el bar estaba cerrado. Y han sido poco concretos. Cuando he llegado al bar, digo, ¿a qué hora abren? Dice, dentro un rato. Digo, pero dentro un rato tiene alguna hora. Dice, dentro un rato. Bueno, pues nada. Entonces, ante esa concreción, me he venido a la churrería. Y estaban riquísimos. Bueno, sigamos hablando de cosas, sigamos hablando de historia. Rubén, ¿te apetece que hablemos de historia?
Por supuesto, a mí no hay cosa que más me apasione que la historia, Pepe.
Bueno, ¿te acuerdas, Ana, de Manuel Galán Cruz?
Hombre, claro,
que es historiador, es autor de varios libros sobre el Rocío. Uno de ellos, la historia de sus ermitas, que estuvimos hablando el año pasado, tan interesante. Es un grandísimo conversador y además ha sido el cronista del Rocío 2024. Manuel, querido amigo, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Pues mira, muy bien, disfrutando. Gala la Virgen.
¿Hay algún...? Se ha ido el micrófono de Manuel un poquito. A ver, dime, háblame. No, se va, el micrófono de Manuel se va. Compartimos el mío de momento. Cronista del Rocío 2020. ¿Qué hace un cronista del Rocío?
Pues estar atento a todo lo que está sucediendo en la romería que a uno le encargan por parte del ayuntamiento para poder dejarlo después por escrito.
¿Y qué se cuenta? ¿Qué cuentas ahí?
Pues lo sucedido, todo lo que se ha celebrado en torno a la devoción a la Virgen en esa semana, pero yo es verdad que no lo he querido ceñir solamente a los días de la romería, teniendo en cuenta la particularidad del pueblo de Almonte. El Rocío no es un día al año. Es verdad que un día es la celebración de Pentecostés, el lunes, día de Santa María, Madre de la Iglesia, es el día de la Virgen. Pero Almonte empieza esa andadura hacia un nuevo Pentecostés el domingo de Pascua y el domingo de Resurrección por la tarde, con la elección del hermano mayor de cara a la nueva romería, pues Almonte cambia automáticamente. Bueno, pues pasa de la pasión que se ha estado celebrando durante la Semana Santa a un espíritu de alegría y festivo de cara a la celebración de un nuevo Pentecostés, como decía. De manera que todo eso lo he querido dejar recogido en este libro que ha salido publicado hace escasamente unos días.
Ajá. ¿Esto se hace todos los años?
Sí, sí, sí. Y eso lo encarga el ayuntamiento, además.
Ajá. ¿Y el criterio para elegir el cronista, cuál es?
Pues no lo sé, porque a mí mismo me sorprendió cuando me llaman del ayuntamiento ofreciéndome esto. Me sorprendió teniendo en cuenta, primero, el alto número de habitantes que tiene el pueblo de Almonte, que supera los 24.000. Y viendo yo la lista de los cronistas que me habían precedido, muchos de ellos periodistas de renombre de esta casa, pues resulta que yo me veía un poco sobrecogido, pero bueno, al mismo tiempo muy agradecido porque, bueno, el ayuntamiento de mi pueblo me reconocía como capaz de poder llevar a cabo esta labor. Entonces,
bueno, pues nada, felicidades, enhorabuena, lo primero, porque además para un historiador tiene que ser un motivo de orgullo esto tremendo, ¿no?
Pues sí, lo es, te agradezco la felicitación y es un orgullo, y por supuesto como historiador, y en el momento de la presentación lo dije, mi afán investigador, dije textualmente, ni he querido ni he podido dejarlo parado a lo largo de esta redacción, y aproveché además llevando a cabo la redacción para la crónica, hablando del traje que la Virgen llevó puesto el año pasado, pues poder llevar a cabo una mínima investigación, por lo menos para esbozar siquiera alguna posible autoría en torno al traje que la Virgen lució, el traje de los Montpensier.
Bueno, te voy a hacer, normalmente el historiador cuenta pues cosas que han pasado, cosas que se han investigado, que se han estudiado. Yo te voy a hacer un ejercicio a la inversa, un ejercicio de vaticinio, te voy a pedir un ejercicio de vaticinio. De este rocío en el que estamos, 2025, ¿qué crees tú que se va a contar? Es decir, estamos en año jubilar, cambio de escenario de la misa pontificia. Hablábamos esta mañana con Julio Mayo, con el historiador, la mirada a las rocinas como vuelta etimológica a los orígenes de lo que es todo esto, que las altas temperaturas, cómo está la marisma por las lluvias. ¿Qué crees tú que se va a contar en la crónica del Rocío 2025?
Todo eso no hace más que reforzar lo que yo he puesto también en la crónica de 2024, y es que el Rocío es poliédrico y el Rocío tiene muchísimas aristas y muchísimos puntos de vista. Por cada persona que por aquí pasemos, el Rocío va a ser uno y distinto. Entonces, ¿y cómo se explica todo eso? Pues difícilmente, porque verdaderamente intentar plasmar negro sobre blanco y dejar escrito las sensaciones que podemos tener tú y yo ahora mismo aquí en la puerta del santuario, con esta temperatura exacta, con el olor que nos está llegando tanto de la naturaleza, de la madre que tenemos justamente detrás, como el humo de los churros que tú antes mencionabas, pues todo eso se puede escribir, pero al final somos sensaciones y vivimos con ellas, y por mucho esfuerzo que hagamos para dejar eso por escrito, siempre nos van a faltar muchos detalles que no se pueden transmitir.
Rubén Garrido, querido, tú, amante de la historia, tenemos aquí cronista del año pasado, historiador, ¿qué hablamos con nuestro invitado?
Pues podemos hablar de absolutamente todo. Mira, precisamente a mi mente, aunque no sé si se habrá estado puesto en el tema, se ha realizado un artículo, en este caso por Fernando Amores, para la revista Es Voto, sobre las antiguas llaves de la ermita del Rocío, que estuvo en funcionamiento desde 1760 hasta 1963, que se derribó la antigua ermita, ¿verdad, Manuel?
Pues esa ermita es la que se levanta tras el terremoto de Lisboa. No se levanta completamente, porque de hecho en la terminología que aparece en la documentación de la época habla de reconstrucción, y ese es el término, y es al que me aferro para hacer hincapié en que la ermita, tras el terremoto de Lisboa, no se levanta de nueva planta, sino que es verdad que sufre una obra de gran envergadura, unas labores de reconstrucción que se aprovechan para ampliar el perímetro del edificio y cambiar además su orientación litúrgica, porque no la tenía propiamente dicha cristiana. Y eso apoya también mi tesis de que la ermita primitiva no se levantara de nueva planta por mandato de Alfonso X, sino que reconvirtiera un edificio religioso, efectivamente, de la religión que estaba previamente hasta el momento de la reconquista del reino taifa de Niebla.
O sea, la primera piedra que se levanta aquí es musulmana.
Probablemente, y quizás no fuera ni la primera, sino que el edificio musulmán islámico se levantara encima, en el solar, de un edificio preexistente, muy probablemente, porque es lo que ha venido sucediendo a lo largo y ancho de toda nuestra geografía.
Fíjate. Uno.
Claro, lo tenemos en la Catedral de Córdoba, claro. Que la catedral está establecida donde antes hubo una mezquita, pero la mezquita Aljama la construyen allí porque había una basílica visigoda. Y eso está demostrado a lo largo de la historia, que la manera de yo decir como conquistador yo estoy aquí, ahora mando yo, es lo sagrado es sagrado siempre. Y el lugar sagrado, independientemente del culto al que esté destinado, sigue siendo sagrado. Se cristianiza en este caso, se islamiza, se, bueno, pero cuánta, el espacio se mantiene.
¿Cuánta riqueza o cuánto hay que agradecerle a esos conquistadores que respetaron las piedras anteriores para levantar lo siguiente, ¿no?
Efectivamente, así es. Y se ha perdido mucho, pero afortunadamente es mucho también lo que se conserva. Y una de las mayores riquezas que tiene el Rocío con respecto a la historia es precisamente la cantidad de lagunas que, por más que estemos investigando, hay lagunas que no llegamos a descubrir. Y, pero bueno, eso nos mantiene siempre la llama de la investigación, pues siempre, siempre viva.
¿Que te parecerá bien que se hagan esos estudios arqueológicos de los que hablábamos a primera hora?
Evidentemente, porque todo eso nos ayuda a conocer también el por qué la Virgen está aquí y por qué este santuario aquí y por qué este, bueno, ahora mismo un santuario de una envergadura considerable, pero se para uno a pensar, en el siglo XIII, una ermita de la que tenemos las medidas, unas 10 varas de largo, dicen las reglas primitivas de la Hermandad Matriz. Y eso quiere decir que mediría entre 8 metros, 9 aproximadamente de profundidad. Y claro, un edificio de 8 o 9 metros de largo, que era lo que medía un palo, porque el largo lo daba el largo del palo para cubrir la techumbre, y al borde de una marisma, en medio de un bosque, pues evidentemente son muchos los interrogantes que nos despierta. Pero claro, sabiendo, gracias a todas las investigaciones y las prospecciones arqueológicas que se llevaron a cabo también el año pasado, corrobora evidentemente que el Rocío, este enclave, era un punto crucial en tanto en cuanto era un cruce de caminos por donde transitaba un alto número de gente permanentemente. Y claro, tras la Reconquista, establecer aquí un lugar de oración cristiano, el rey, el monarca castellano, se aseguraba que la religión nueva que él estaba implantando iba a ser conocida rápidamente en un alto número de poblaciones.
Manuel Galán es historiador, cronista del Rocío 2024. Yo te agradezco, Manuel, que te hayas acercado aquí a tu casa y desearte un feliz Rocío.
Muchísimas gracias. Feliz Pentecostés también para ustedes y para todos los oyentes.
Muchas gracias, amigo. Bueno, poco a poco, vamos llegando a las 10 de la mañana. Estamos en la aldea del Rocío. Tenemos muchas cosas que contaros, de cosas que están pasando también en el resto de Andalucía, y a partir de las 12, ya sabéis, presentación de las hermandades ante la Blanca Paloma, una de las grandes citas de cada Rocío. Ahora llega la información a Canal Sur Radio.
Señora,